Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 7 minutos, junto con Stipicic y Matías del Río, y siendo además lunes 17 de abril, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Con y Matías.
Muy buenos días, muchachos.
Muy buenos días.
No sé si lo notaron ustedes, pero me preocupa nuestro espíritu cívico en relación al censo. ¿Por qué me preocupa nuestro espíritu cívico en relación al censo? Porque yo salí hoy día 12 minutos más tarde de lo habitual y llegué 5 minutos antes a la radio.
O sea, mucha gente se quedó vacacionando.
O sea, me sorprendió el poco tránsito que me encontré en calles del sector oriente de la capital. Quiero dejarlo claro, digamos, me llamó la atención. Tengo la sospecha, bueno, de hecho no tengo la sospecha, tengo la certeza en bastantes casos de gente que me que antes decía, oye, bueno, veamos esto el martes. No, el jueves.
Ya, pero es que los van a censar igual, Nico, que Jimena Clark lo estaba explicando.
Sí.
Donde estén los van a censar.
Sí, ahí van a decir dónde viven. Sí. Sí, un par de casos de Nueva York, otros dos de Buenos Aires.
Bueno, eso
yo
no.
quiero ser censista en Nueva York. Yo quiero ir a censar, voy a ofrecerme a Jimena Clark para buscar chilenos en Central Park, digamos.
Pero espero que
no sea mayoritario.
Que no afecte, que sea un poco marginal dentro de la población.
No, pero sí.
Ahora, eso significa que tiene que haberse ido toda la casa, porque basta con que quede una persona en la casa para que esa casa pueda
ser
censada.
Con eso, el punto para mí es otro. Es que acuérdate que cuando se discutió sobre este tipo de censo, el censo de un día, también se llamó una cierta épica ciudadana. ¿Te acuerdas? Que se planteaba que era un acto cívico y que había que hacerlo y que por eso era feriado y que lo ponemos en la mitad de la semana porque la gente no pueda hacer puente, como dicen los españoles. Yo tengo la impresión que la gente, y eso es un... Yo lo pongo arriba de la mesa, así, lo mío tiene un poco de crítica, pero en el fondo creo que es una señal de los tiempos. Creo que la gente no está muy dispuesta a molestarse por nada.
Sí, pero la contrapartida de eso es que hay superávit de voluntarios.
De voluntarios, entre ellos tú, supe.
Sí. Ahora, tengo un problema yo porque tengo algunas dudas, porque no he podido hacer la capacitación, y esto me cargue los casos particulares para llevarlo a lo general, pero he sabido muchas personas que hay un número 800 al cual es imposible comunicarse.
Pero hay un esquema de capacitación que está online también.
Sí, pero no es fácil, y para gente, también otra persona ayer me preguntó, como saben que yo iba a censar, y la segunda vez que censo, la vez anterior fue el 2002, y fue una buena experiencia, una super experiencia. Por ejemplo, en mi casa donde mis hijos son censistas también, ¿qué se hace para poder dejar ya la respuesta hecha? No es fácil, el sitio no es fácil para encontrarlo. De hecho, no lo he podido encontrar. Hoy me voy a abocar a eso para poder dejar el censo ya respondido. Pero no es fácil el número 800, poder comunicarse, la capacitación. Igual va a salir adelante. A mí lo que me gusta, insisto, es que hay más censistas voluntarios, aunque unos dirán que incentivo económico de por medio, pero da lo mismo.
¿Son 17 lucas?
No sé, no tengo idea. ¿15 por ahí?
Sí,
15.
Y están gastadas en todo caso.
Hace rato.
Que hay más censistas de los que se necesita, y eso es una buena señal de que también no todo es malo, por así decirlo, y tenemos gente disponible para este acto cívico que es el censo.
Sí, pero tengo poco.
Hay comunas en la Araucanía que están abiertamente.
Temuco y tal.
Claro. Y eso es complicado porque, ¿cómo se va a hacer cumplir la ley ahí?
No se va a cumplir, el pronóstico era simple, digamos.
No, porque en una de esas se llega a una negociación, en una de esas se entra con las fuerzas, con
militares. No, pero es que había una negociación, que era que se autocensaban. Pero el problema práctico es que eso, hay varias condiciones en términos de normas estadísticas, por definirlo de alguna manera, para que la muestra sea válida. Y una de ellas es la imparcialidad de quien lo hace por los efectos que tiene el censo.
Claro.
Entonces eso entiendo que si se autocensaban, esos datos no se podían considerar, por lo tanto invalidaban la muestra, porque no había garantía de independencia. Entonces, yo creo que no es independencia el término exacto, hay un término que usan los estadísticos para esto, pero no estaba garantizado. Entonces, desde esa perspectiva, esa muestra no era válida. Lo que hay que hacer entonces es que tiene que entrar. Entiendo que estaban negociando, que entraran junto con, pero eso también le genera un sesgo, porque hay un tema de libertad de respuesta. Por ejemplo, hay algunas preguntas que se han eliminado, las de condición sexual y las de etnia, pero hay elementos prácticos que la gente tiene que poner, digamos, de hecho, la cantidad para empezar. Entonces, pero lo más probable, o sea, te digo, a mí me parecería irracional que se convirtiera en una batalla campal el censo.
Sí.
Si ya se le está, ya hay quienes están lanzando campañas de no se dejen censar mientras hay FP. O sea, te das cuenta que la lesera humana. Tú ibas a usar un término más duro. Yo voy a usar la lesera humana. ¿No tiene límite?
Sí. ¿Eh? A ratos eso ocurre.
¿Qué pasó?
Algo pasó
nos
ahí.
Estábamos lateando y nos querían mandar a comerciales.
Algo pasó ahí.
Oye, hay un tema que tiene mucho de. O sea, que tiene un aspecto legislativo importantísimo y práctico también, pero también tiene una pata política que resulta interesante colocar en la cazuela, ¿ah? En la cazuela que es la reforma educacional, la reforma de educación superior, que tiene que votarse hoy día la idea de legislar después de que fuera rechazada en la Comisión de Educación. Con, bueno, rechazo de la oposición en pleno, pero la abstención de Camila Vallejo, que termina sumándose finalmente un voto rechazo. La abstención se contabiliza al final como rechazo. Y eso generó una tremenda polémica. La acusaron de deslealtad, la acusaron de cobardía por haber votado con la derecha, en definitiva. Y ella ha salido a defenderse, pero hoy día se sabe que el Partido Comunista entero está pensando en votar en contra, pero también hay algunos parlamentarios demócratas cristianos que eventualmente podrían votar en contra la idea de legislar. ¿La idea de legislar qué? La idea de legislar los cambios al sistema de educación superior, que, a ver, este es un proyecto que se presentó el año pasado, en julio del año pasado. Un tremendo mamotreto, ¿verdad?, que incluye los tres aspectos fundamentales de la gran reforma, que es el tema del financiamiento, que es el tema de la nueva institucionalidad y que es el tema de la calidad. Las tres cosas juntas en una medida o en una decisión que ha sido bastante criticada por muchos, pero que tiene mucho de política también, que es que el gobierno quiere amarrar el financiamiento a las otras cosas que van a tener más fácil aprobación. O sea, si me van a aprobar el financiamiento por separado, no lo van a aprobar nunca el financiamiento por separado, porque incluye el tema de la gratuidad y tiene un montón de componentes que son que respecto a los cuales no hay consenso. Las otras dos cosas tienen mucho mayor nivel de acuerdo y por lo mismo entonces el gobierno ha jugado a mantener amarrado esto de manera de asegurarse la aprobación completa del proyecto. Bueno, se empezaron a manifestar los desacuerdos. Aquí no hay nadie que esté contento con el proyecto, ni el original, ni con lo que se terminó mandando, porque se acotó, se redujeron en varias decenas la cantidad de incisos, el articulado en el fondo, se redujo mucho para tratar de simplificarlo. Y en marzo fue que se separó el proyecto, pero no en estas tres cosas, sino que se separó, se introdujo una indicación que reducía la reforma principalmente a crear una institucionalidad, una superintendencia, y a reforzar la Comisión Nacional de Acreditación y dejaba para otro proyecto el fortalecimiento de las universidades estatales. Pero esa fue la única concesión que se hizo, pero se sigue manteniendo con el tema financiamiento amarrado todavía. Bueno, eso tiene que ver con el proyecto propiamente tal, que, insisto, no hay nadie que lo aplauda, ni los rectores de las estatales, ni los rectores de las que están fuera del CRUCH, ni los institutos técnicos profesionales, ni tampoco los estudiantes en la calle, ni tampoco los partidos, ninguno. No deja conforme a nadie y seguro que tampoco deja conforme ni el propio gobierno, porque termina siendo una ensalada rusa difícil de entender, además. Y lo otro tiene que ver con el aspecto político, porque hay una presión fuerte desde el gobierno y del resto de los partidos de la nueva mayoría, fundamentalmente sobre el PC, pero yo también pongo el ojo en lo que pasa dentro de la Democracia Cristiana, para que se apruebe la reforma. Y están amenazando con que si el PC definitivamente vota en contra, eso ya es la muerte de la nueva mayoría. He escuchado que esto es el fin de la nueva mayoría ahora. La frase fácil. Por cualquier cosa se muere con la amenaza si la nueva mayoría está muerta hace un rato ya, ¿o no?
Que muerta, demostró.
Además tiene fecha de vencimiento.
La mejor definición era la que hizo.
El yogur que hizo Gutenberg Martínez aquí hace 4 años.
Sí,
3 años.
O sea, a ver, perdón, no se pierde. Lo dijo muy claro, no se pierdan, si la nueva mayoría como tal tiene fecha de expiración
solo tiene fines electorales
claro, y era muy claro, o sea no me enredaría, distinto a lo que fue la concertación.
Sí. Porque la otra amenaza tiene que ver con la candidatura a primera vuelta de Carolina Goic.
Si fuera cierto que se va a separar, ni la Democracia Cristiana haría lo que intenta hacer, ni el Partido Comunista haría lo que hace cada cierto tiempo. Hay licencia para matar, hay licencia para hacerse, y hay un pacto no explícito, no escrito, pero tácito, de que nos servimos el uno al otro. Por lo tanto, si hay alguno que está sacando cuentas que si le conviene eso, puede sentarse a esperar, creo yo. Demócrata
un ratito.
Demócrata
que busque un lugar cómodo.
Que tome un lugar cómodo porque se puede cansar esperando varado.
Y abrigado, sí. Con lo que viene, digamos.
Porque son fines electorales que son legítimos. Uno puede tener un fin electoral y una alianza electoral y eso le lleva a tener que pelearse porque son bastante la huella y el aceite. Pero es más poderoso el poder, es más poderoso.
Sí, lo que pasa es que la amenaza de que el poder lo estás perdiendo está instalada y el espíritu de supervivencia, que es básicamente lo que uno ve con la DC hoy día, ¿verdad? También a veces es superior.
Por eso que suena más seguido, tú tienes razón. En la medida que tú tenías asegurado, por ejemplo, el caso en el escenario en que Michelle Bachelet volvía de Nueva York, estaba completamente asegurado el triunfo, por lo tanto las diferencias se opacan. Exacto. O se disminuyen. Ahora que hay más posibilidades. Se atenúan. Ahora que hay más posibilidades, y más, no certeza, pero hay más posibilidades de que pierdan y que vuelvan a la oposición, se tirantea más y los incentivos desaparecen, no tienden a desaparecer. Pero que no se pueden ver y tienen bastante margen de tolerancia porque son el agua y el aceite. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que es bueno que en la política haya aguas y aceites.
Para
saber dónde está cada uno.
Yo estoy de acuerdo, pero estoy completamente de acuerdo con Matías, pero hay un punto, yo creo que es reduccionista centrar esto en las diferencias entre democracia cristiana y el Partido Comunista. Yo creo que han sido muy hábiles el PPD y el Partido Socialista en polarizar el tema en uno y en otro.
Porque la CONI lo puso hoy día en función del Partido Comunista por la votación de hoy.
Pero tiene toda razón la CONI, porque así es como se ha planteado. Pero ojo, en ese sentido, el Partido Comunista, yo insisto, todavía estoy averiguando si hay fan club de Guillermo Tellier, sino para fundar uno, digamos.
Pero si ya lo fundaste.
No, pero es que no he hecho nada.
Eres miembro...
Es que yo soy un tipo muy dejado, entonces no me he preocupado de organizar el fan club de Guillermo Tellier. Porque definitivamente Tellier logra cosas increíbles. Logra, por ejemplo, hacer un programa de gobierno común con el PRO, redactado, entre otras cosas, por Paul Fontaine. Yo no sé que un hijo de Ernesto Fontaine haya sido redacte el programa económico del Partido Comunista por segunda intención, pero redacte el programa económico del Partido Comunista me parece bastante increíble. Pero el Partido Comunista se da el lujo de pactar con el PRO y no le pasa absolutamente nada. Porque el Partido Comunista maneja. Si aquí el problema, si seamos, pues yo creo que ojalá la música cristiana se diera alguna vez cuenta que, y esto es una opinión, por favor, no, a la democracia cristiana no la quieren dentro de la nueva mayoría. No la quiere una parte importante de los socialistas. La quiere Camilo Escalona, la quiere un grupo de gente. No la quiere prácticamente nadie en el PPD y nadie en el Partido Comunista. El problema, ¿por qué lo que hace la democracia cristiana en un sentido tiene una carga tan fuerte y lo que hace el Partido Comunista en ese mismo sentido no tiene ninguna? Porque ustedes recuerdan el nivel de descalificación interna dentro de la democracia cristiana cuando el senador Ignacio Walker votó en contra de algunos proyectos de educación, o creo que en el peor de los casos se abstuvo, y finalmente vemos una reacción. No ocurre así. Yo creo además que lo de Camila Vallejo para volver por un segundo al tema de educación, ellos no están de acuerdo y no van a hacer algo por lo que no estén de acuerdo, porque básicamente hoy día no les conviene. ¿Qué les conviene más?
A cada uno le conviene perfilarse bien,
claro,
para poder...
En función de eso.
Y ahora, en función de la elección parlamentaria, fundamentalmente.
Ahora, y si llegara por alguna casualidad a caer el proyecto, porque ojo, esto es la idea de legislar. Si efectivamente se juntan los votos...
Un año después,
o sea, lo tendría que ver el
próximo
gobierno.
Si se pierde en la sala hoy día, es un año más para tramitar esta
ley. Y vamos con glosa para financiar la gratuidad.
Y vamos con presión sobre el ministro de Hacienda para que la suba al 60%. O sea, pero a ver, y ojo, ¿y no será negocio eso?
Puede ser.
¿No será negocio la glosa? ¿No están haciendo la pega los que votan en contra?
Además,
ahora no le están haciendo la pega a la Adriana del Piano, no le están haciendo la pega a Nicolás Izaguirre, pero están haciendo la pega, comillas.
Sí, de acuerdo. Ahora, ojo con un detalle también, que yo no sé cuánto condiciona la votación y puede ser un poquito aventurado pensarlo así, pero está la propuesta o la promesa de Sebastián Piñera de pasar de vuelta a la máquina con muchas de estas reformas, no solamente con la reforma a la educación escolar, sino que también a las que están tramitándose en materia de educación superior. Nadie que tenga la gratuidad hoy día, lo dijo acá Piñera el otro día, la va a perder, ¿verdad? Y la idea es incrementar fondos para becas y crédito universitario, etcétera. Pero también va a haber una modificación ahí. Entonces, más de alguien puede estar pensando, y mejor no nos desgastemos en esto. Bueno, total, si después vamos a venir a echar marcha atrás.
Lo que dijo Piñera aquí en este mismo estudio fue que los que tenían gratuidad hoy día no le iban a perder, que eso se iba a hacer mediante beca, y que se iba a llegar a que nadie pudiera, todo el mundo, inclusive yo creo que Piñera fue bastante audaz en el sentido, porque incluyó a todo el mundo en sistemas de financiamiento contingentes al ingreso, es decir, en una especie de CAE, el CAE está muy desprestigiado.
Un CAE
con un concepto que no significa una mochila, que es la solución que existe en muchas partes del mundo.
Es un CAE más barato y contingente al ingreso una vez que
ingresas. Claro, para que no se convierta en una mochila. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si a ti te dicen, mire, sabe que usted tiene que destinar el 10 o el 15% de su ingreso, y si no tiene ingreso no paga nada, es completamente distinto a que te digan... Vale.
Es interesante, cuando se producen estos, vamos a hablar en grueso, estos tres tercios, por ponerle la derecha, la centro-izquierda y la izquierda que está en el Frente Amplio, hay varios temas donde uno puede ver que hay dos tercios y un tercio. Me refiero, por ejemplo, ¿cuál es la discusión? ¿Por qué se abstuvo Camila Vallejo y Giorgio Jackson rechazó el otro día que tiró por la borda el proyecto en la Comisión de Educación? Porque el argumento fundamental de ellos, mientras el gobierno no se comprometa a terminar efectivamente con el CAE. ¿Qué quiere decir eso? Que al gobierno le interesa el CAE, o le gusta el CAE, o le parece una política pública adecuada el CAE.
O no tiene otra forma de financiar la gratuidad si no existe el CAE. Si no, el fisco no puede colocar la plata.
Lo que fue. Pero ojo, que yo avalo el argumento que plantea María.
Porque si lo llevas...
Porque dicen, mire, mientras sea contingente el ingreso, tenga límite, ¿sabe qué?
No porque
es una buena política pública.
No porque se llame CAE, estas cosas hay que cambiarlas, porque eso sí que es medio infantil.
Sí.
Entonces, pero llevémoslo al caso de la AFP. Nuevamente se produce este dos tercios y un tercio, donde... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que dice, por ejemplo, Valdés en la entrevista larga en el Mercurio ayer, y lo han dicho varias personas? Este sistema nuevo de pensiones, con toda la reforma, con el 5%, que es el 3 más el 2, lo que sea, es a partir del pilar de la capitalización individual que tenemos hoy. Hay que mejorar lo que tenemos. Por lo tanto, al gobierno de la presidenta Bachelet le gusta, garantiza la continuidad del sistema de capitalización individual para no perderse. Y es este tercio que está en el Frente Amplio es el que se opone con dientes y garras a eliminarlo. O sea, no más FP, reparto. Pero los que están en reparto es un tercio. Y es un tercio, por ser generoso, hay que ver qué significa ese tercio. A ver si es 33%. Uh-huh. Es un porcentaje que está... nominalmente en este tercio, pero un tercio yo creo más chico, que estar en las normas de FP...
Si así doble clic, claro, lo vaya a ir achicando cada vez.
Probablemente puede ser el 8%. Entonces, este porcentaje que está al extremo de la izquierda, que es el Frente Amplio, son los normas de FP, los normas CAE, los normas... Los veces que pesan y hablan y tienen capacidad de expresión muy amplificada. Pero el gobierno, la nueva mayoría y la derecha son partidarios del sistema de FP mejorado, sin duda, o el sistema de capitalización individual mejorado y matizado y reformado, y del CAE mejorado, reformado, contingente al ingreso, que no sea una mochila. Uh-huh. Pero esto habla entonces de que sigue habiendo una gran mayoría de chilenos en la política y en la ciudadanía que no se opone a cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Uh-huh. En dos temas súper sencillos. Lo que pasa es que se llama CAE y se llama AFP.
Y así como se llama Transantiago, que es, y así como
claro,
se llama.
Que es como cuando
las cosas se llaman como se llaman.
Que es porque es como alguien que se topa con una mata de litre y le sale roncha. Pero eso es otra cosa. Pásale, dijo el litre, pero si no te gusta a ti. Pero el litre no lo vamos a exterminar, porque el litre es parte de nuestro ecosistema.
No me acuerdo.
Salúdenlo.
No me acuerdo quién.
Salúdenlo.
No me acuerdo. Claro, salúdenlo. Buenas tardes en litre. O buenos días en litre, lo que corresponde. ¿Tú te acuerdas un dirigente deportivo que lo eligieron presidente de un club de segunda? Fueron al Consejo Presidente y la segunda división pasó a llamarse Primera B.
Primera B.
Y entonces hizo declaraciones diciendo que lo primero que había hecho era subir a Primera a su equipo. ¿Te acordás?
No, no me acuerdo.
Para la lecera tengo una memoria, pero... Tengo una memoria...
Pero me calza.
Tengo una memoria fenomenal. Yo lo dejé en Primera. Oye, son las 8 de la mañana con 26 minutos. Oye, el punto no queda para nada cerrado. Ojo, yo... Porque hay una derivada. Y la derivada es... ¿qué es lo que va a pasar con lo que dice Cornejo, con lo que dice Pizarro? ¿Hay disidencia en el interior de la democracia cristiana? De hecho, las declaraciones de Pizarro se publica mucho el titular respecto a que es el fin de la nueva mayoría, etcétera, etcétera, pero también dice, pero la presidenta nos notificó por la prensa, por lo tanto no vamos a ir al consejo a decirle que no, digamos. O sea, como que la cosa está, como que el capítulo está cerrado, digamos, ¿eh? Daría la impresión que el capítulo está cerrado. Pero para entender lo. Estamos todavía, y esto lo voy a hacer una pregunta, porque yo hice una especie de. Yo hice un pronóstico el año pasado, que veía una primera vuelta con 8 o 9 candidatos, con opciones de ser elegidos, digamos, o sea, no candidatos testimoniales, o al menos que iban a influir en el resultado. ¿Estamos tan lejos de que no haya primaria en ninguno de los dos bloques y que nos encontremos con una primera vuelta en que viéramos en la papeleta a José Antonio Kast, a Felipe Kast, a Manuel José Sandón, a Sebastián Piñera, a Alejandro Guiller, a Carolina Goich, a Beatriz Sánchez y a Marco Enrique? Es curioso el tema, porque si damos.
En la última elección tuvimos 9 candidatos en primera vuelta.
Sí, pero es que estos son candidatos bastante más, bastante menos. Porque
y a Parisi te falta ahí.
No, pero es que esto habría que agregarle a Parisi, probablemente habría que agregarle a alguien del mundo poblacional, probablemente se va a producir un quiebre dentro del Frente Amplio, que va a generar otro candidato, digamos, a pesar de que los humanistas nominaron a Beatriz Sánchez, con lo cual la cosa queda bastante más clara, digamos. Pero yo creo que vienen, o sea, podemos llegar a 12 o 14 candidatos. Si el punto es que tienes 9 candidatos que son representativos de algo. Si nosotros pensamos que son 9 candidatos, pensamos que es muy poco probable que Sebastián Piñera obtenga en ese escenario menos de un 25%. El resultado es que quedan, si dividimos dividimos por los candidatos restantes, cada uno de ellos puede apostar una cuota de 8,33% de los votos. Podría ser entonces que se diera una, si llegara a pasar este, que hoy día yo creo que es difícil, sobre todo porque en Chile Vamos hay bastante unidad respecto a hacer primaria, pero si por alguna razón se cayera y nos encontráramos con este escenario, tú te das cuenta que podríamos encontrarnos con un resultado de la primera vuelta en el cual Sebastián Piñera, por ejemplo, con los datos que tenemos hoy día, obtuviera en torno a un 25% y el que lo sigue tuviera 11% y ese fuera el que fuera segunda vuelta.
Yo me acuerdo de la elección de Argentina del 2003.
¿Cuándo fuimos?
Que claro, que Kirchner salió, que ganó Menem y después se retiró, no fue a segunda vuelta con 22 o 23%.
Sí,
después venía
Kirchner fue presidente.
¿17?
Kirchner por ahí, 10 y algo.
17.
Y terminó siendo presidente sin que hubiese segunda vuelta. Sí. No es lo que va a pasar en Chile, no estoy para nada proyectando.
Pero
son elecciones con muy atomizados, con el que más saca con muy poco. Entonces, las segundas vueltas son muy necesarias de hacerlas bien para llegar al Palacio de Gobierno, sea quien sea, con un
poquito más de legitimidad.
Claro, con una legitimidad más potente.
Claro, pero te das cuenta que se podría hacer. Entonces, yo que no era tan partido de la primaria, creo que mejor tengamos primaria para que sea un poquito más ordenado. Me va a retar la Connie, pero hay un tema, dado que tenemos invitados para el segundo bloque, hay un tema que yo no dejaría tocar, al menos por encima, y dejémoslo planteado para la semana, y probablemente lo vemos con alguien en más profundidad, que este artículo del diario La Tercera, el fin de semana, de la decisión de subirse impuestos internos de no perseverar, o inclusive más que de no perseverar, de no querellarse, la decisión de no perseverar desde fiscal, de creyarse. Recordemos que en su minuto el Servicio de Impuestos Internos había definido 6 criterios para evaluar si se querellaban o no se querellaban, estableciendo que no era obligatorio querellarse y que el fin, esto es la tesis de Escobar, el fin del Servicio de Impuestos Internos era recaudar impuestos y no era perseguir, y que si se conseguía la recaudación, solo se justificaba la persecución en determinados casos. ¿Cuáles son esos determinados casos? Y esos son los 6 criterios que en su minuto, que en mayo del 2016 el Servicio de Impuestos Internos dejó muy claro. La reiteración, el uso de asesoría tributaria, el efecto ejemplarizador, la cuantía del perjuicio fiscal y la calidad de la prueba reunida. Yo creo que hay que...
Lo que depende de la fiscalía.
¿No? Lo que depende de la fiscalía, digamos, y bueno, también del propio servicio. Pero en ese sentido, hay que entender que uno Hay aquí una hoja de ruta que se dio el propio servicio. Y la verdad es que es bastante exigente. Uh-huh. Porque tiene que existir reiteración. Ahora, yo entiendo que no es que tengan que estar todas y si falta una de estas, sencillamente se dejen cuenta. Pero son los criterios a mirar. Reiteración. Uso sería tributario, es decir, que haya
Martín
alguien...
Gala.
La Martín Gala. el efecto ejemplarizador. Claro, de repente puede ser un caso o muy simbólico o muy emblemático y que de poca cuantía, pero que justifique para dar una señal. Al que le tocó, bueno, la verdad que en este tipo de sistema de persecución ocurre, digamos.
Por ejemplo.
¿Ah? Pentisoquim, sí, pentisoquim. El efecto, la cuantía del perjuicio fiscal. Aquí hay querella en que el perjuicio fiscal, creo que, o sea, con multa y todo, llegaba a 3 millones de pesos. O sea, después de que el perjuicio original era por 800.
Lo que se podía recaudar, por lo que leí en ese artículo, lo que podía esperar como recaudación eran 1,000 millones de pesos. Es decir,
dos millones de dólares. Sí, no.
O sea, los montos a veces son montos menores. Y ojo a esto.
Son montos menores para una tarea que no es la tarea del servicio y que implica desviar recursos, desviar esfuerzo y un montón de otras cosas más.
Y finalmente, perdona un segundo, la calidad de la prueba reunida. Yo creo que esto es súper clave, el tema de la calidad de la prueba reunida, porque el servicio también evalúa, y entiendo que así lo ha hecho, también evalúa la factibilidad de conseguir una condena. Sí. Y entiendo que en muchos de estos casos, si no hay juicio abreviado, es decir, si no hay un reconocimiento de responsabilidad, es difícil llegar a una condena por una serie de situaciones anteriores, de precedentes, etcétera. Entonces, el servicio también lo que está haciendo es calificar la calidad de la prueba reunida en función del resultado probable. Para ir a perder, porque lo que pasa es que si pierden el tribunal, la multa queda sin efecto.
Es mucho claro, obvio. Entonces, obvio. Si lo que le interesa es recaudar. Esa cuestión la han definido y la han definido y es la definición de la que parte ese manual en el fondo de los 6 puntos. Aquí la polémica está dada por una cuestión, un choque de instituciones acá, ¿no es cierto? Ministerio Público versus Impuesto Interno. El Ministerio Público critica esta decisión de Impuestos Internos y fiscales como Carlos Cajardo alegan, ¿verdad?, diciendo que hay que terminar de una vez por todas con la exclusividad de Impuestos Internos para querellarse en este tipo de situaciones.
Pero hay que cambiar la ley para eso.
Ah, hay que cambiar la ley.
Una ley que es del año 60. Sí, ahora. No se hizo ahora.
Es una ley que tenía 60 años.
Es una ley que tiene ese tiempo y que se justifica, en esto que estamos señalando, que Impuestos Internos es un ente cuya misión es recaudar impuestos, no es un persecutor. Entonces, ojo, que por coyunturas, de nuevo, por coyuntura vamos a terminar eventualmente modificando una institucionalidad que ha funcionado, que tiene una justificación, que tiene un estándar, ¿verdad?, en el tiempo, tiene que amoldarse a responder a coyunturas, por supuesto. Y ahí tendrá que evaluar, aplicando esos 6 criterios, si se quiere y uno se quiere ella. Y ahí uno podrá discutir el criterio, ¿verdad?, con el que esté operando el servicio. Pero no vamos a modificar la institucionalidad por darle respuesta a una contingencia particular, como hemos hecho muchas veces. No, con Nicolás nos acordábamos de la ley Emilia, por ejemplo, ¿no?
Sí, por
que ya tiene el Tribunal Constitucional tomando decisiones en sentido contrario y a la gente de la Fundación de la Ley Emilia golpeando la puerta del tribunal pidiendo reunión con el presidente, lo que no deja de ser particular. ¿Por qué? Porque quieren mantener los criterios, ¿verdad?, con los que se legisló, que son abiertamente inconstitucionales.
Interesante entrar a la discusión de cómo está redactada la ley o qué indica la ley, porque a lo mejor todo indica, no he visto nada en contrario de pensar que lo que Impuesto Interno hace, te guste o no te guste, está ceñido a la ley, a la normativa vigente. Otra cosa es querer cambiarlo y ahí yo puedo tener algún grado de empatía, porque la verdad es que si bien la misión, el primer foco de Impuesto Interno es recaudar, también suena contraintuitivo, por decirlo de alguna manera, que Impuesto Interno, cuando ve o tenga la sensación o tenga la convicción de que algún ciudadano no solamente es merecedor de una multa, sino que también ha hecho un chanchullo y ha faltado la ley, que pueda haber una acción penal. Está bien, pero que el criterio para que no lo haga es que no es su foco. Yo sé que puede hacerla, pero que quede solamente, así como el foco de Impuesto Interno es recaudar plata, no tiene por qué ser, creo yo, monopolio o la única resorte como única posibilidad de Impuesto Interno de que se persiga penalmente. Quizás también debiera ser otras entidades públicas.
No se puede ser. Si yo
el que también apriete ese botón y diga, ¿sabe qué? Va a haber una persecución Porque impuesto interno cobrará la plata, pero hay otra repartición del Estado, hay otra institución que busque responsabilidades penales de las personas que cometan la falta o que cometan el delito.
No se puede ser. Si yo no tengo información ni formación suficiente como para decir que no. A mí lo único que me preocupa es que alteremos instituciones en función de una coyuntura específica. Ese es todo el tema. O sea, los expertos sabrán mucho más que nosotros y tomarán la decisión adecuada, digamos, pero...
Sí, lo que pasa es que hay un punto en el cual Matías tiene razón, y que es la existencia de facultades discrecionales. Uno le tiene susto a la facultad discrecional, y en este caso parece discrecional. Ahora, tiene que justificarse, entonces no es discrecional, ¿eh? Pero en fin, hay una duda. Oye, un amigo a propósito de lo que decía Matías, bajó la ficha al presenso, entonces me manda un WhatsApp diciéndome, oye, hay una parte que dice quiénes durmieron la noche anterior, y la persona número uno es el jefe o jefa. Pongo a mi señora, ¿no es cierto?
A mí me dijeron que te invitaban al taco de Santa Teresita. ¿Ah? Alguien me mandó un WhatsApp diciéndome que te convidaba al taco de Santa Teresita.
¿Sí? Sí. Bueno, entonces gracias a que había taco en Santa Teresita, acá abajo no había. Puede ser. Porque yo taco no tuve, me vine con un relajo que no les cuento. Nos mueve tu familia, tu futuro y todo lo que te hace feliz, porque todo lo que es parte de tu vida también es parte de la nuestra. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad que solo Hábitat número uno en todos los fondos a largo plazo puede entregarte.
Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos con la Reinvial. Infórmate cómo hacerlo en larreinvial.com y asesórate por expertos.
Vayas donde vayas, a ver pingüinos en el sur o llamas en el norte, aprovecha la tarifa súper rebajada de Getro Rentacar. Desde 2 días de arriendo por 47.800 pesos. Además, acumulas kilómetros Latam Pass.
¿Cuál es el significado de lujo? Es la libertad de tomarse un momento y olvidar por ese instante el significado de la rutina. Lujo es permitirse vivir la vida plenamente. Volvo presenta el todoterreno de All New V90 Cross Country. Encuéntralo en todas las sucursales Volvo o en volvocars.cl.
Insert Chile estará presente en la novena versión de E-Commerce Day, el evento más importante del comercio electrónico en Chile, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, el próximo jueves 27 de abril en el Centro Parque. Para mayor información ingresa en www.ccs.cl.
Mira, cuando habla la gente que sabe, aporta, ¿viste? En libre competencia pasa exactamente lo mismo que estamos discutiendo ahora con el impuesto interno, que es la especialidad de la agencia la que determina la titularidad de la acción penal, y eso al Ministerio Público no le gusta, pero hay buenas razones para defender para debatir.
Pero en toda la discusión sobre persecución a la libre competencia se ha planteado el que termine ese monopolio. También. Con lo cual la delación compensada desaparece, pero bueno, eso es otro.
De 7 a 8 de la tarde, es actualidad, pero no es pura actualidad.
Lo invitamos a cerrar la jornada, probablemente acompañándolo ahí cuando vuelve a su casa, Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga en Nada Personal.
Así es, todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas. Los esperamos.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Hábitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Hábitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Amiga llama, este fin de semana vamos de paseo.
Sí, compadre pingüino, y Hertz Rentacar tiene un arriendo de auto desde 2 días por 47.800 pesos.
¡Estamos listos! ¡Nos vamos al norte! ¡Al norte! Como pingüino me gustaría ir a la playa.
No, al sur, las playa. Llamas no vamos nunca a las termas.
¡Playa!
¡Terma!
¡Playa!
¡Terma!
¡Playa!
Vayas donde vayas tus fines de semana. Arrienda en Hertz Rent a Car desde 2 días por 47.800. IVA incluido.
Ya, bueno, nos vamos a la playa.
Playa.
Oh,
terma.
Y acumulas kilómetros la tampas.
Oiga, estuve viendo casas y encontré una de un piso con tejas.
¿Chilena? No, prefiero mediterránea, mucho más luminosa.
Oh, mejor chilena, con vigas de madera.
Pero yo quiero mediterránea, amor, es más moderna.
Yo quiero chilena, pues.
Mediterránea, Ignacio.
Chilena.
Mediterránea. Sucomesa presenta Casa Neo Chilena. Lo mejor de la casa chilena con lo mejor de la mediterránea. Casas de 145 y 165 metros cuadrados, con terrenos de hasta 870 metros cuadrados. Encuéntralas en el proyecto Alcura, de Piedra Roja. Sucomesa. Todo es diseño.
Cuando ya te aburriste de que los tallarines pegados sean tu plato estrella.
¡Qué grande internet!
Por todos esos tutoriales que en 5 minutos nos convierten en un chef. Cámbiate a los nuevos planes Movistar con más gigas libres desde 20 mil pesos al mes. Y para que disfrutes de nuestra gran red con cobertura nacional, te damos 100 gigas extras. Pídelo también si eres cliente. Elige todo. Movistar.
Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
Si eres de las que...
¿Dónde me estacioné? Hoy día el cumpleaños de mi suegra.
Parece que dejé el horno prendido.
O peor aún...
¿Dónde dejé mi tarjeta?
Tranquila. Con OnOff de BBVA tienes la oportunidad de apagar tu tarjeta si la pierdes y encenderla cuando la encuentres. Todo desde tu celular. En BBVA, tu tiempo está primero. Compruébalo en BBVA.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.smith.cl.
Tu plan portabilidad PYME M por 20 mil pesos mensuales y obtén 9 gigas minutos ilimitados. Además, porque piensan en grande también, obtén 100 gigas libres por 90 días. Solicítalo en movistar.cl/empresas o al 600-600-3200. Elige todo Movistar, condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
Porque en BBVA tu tiempo está primero. Hoy presenta On Off, una nueva funcionalidad que te permite apagar tu tarjeta de débito cuando la pierdes y encenderla cuando la encuentras. Y todo desde el celular. Compruébalo en BBVA.cl.
Una combinación diferente merece un nombre diferente. Neo Chilena de Alcura es una casa única en Piedra Roja que une lo mejor de la arquitectura chilena con lo mejor de la Mediterránea. Casas de un piso, desde 137 a 160 metros cuadrados y desde 10.863 UF. Socobesa, todo es diseño.
¿Sabías que puedes acceder a un 50% de descuento en el valor particular de Clínica Alemana para los exámenes diagnósticos ambulatorios? Así es, contratando el convenio Todo Alemana con su beneficio adicional de exámenes. Infórmate llamando al 800-400-100 o en alemana.cl.
Porque la forma de desplazarnos está cambiando, Cámara Chilena de la Construcción presenta Semana de la Construcción 2017, Ciudad y Movilidad, la tecnología marcará nuestros caminos. Del 8 al 12 de mayo en Casa Piedra, Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Oye, antes de presentar a nuestro entrevistado, otro amigo me escribe diciéndome que tenga cuidado con echar la talla lo del jefe o jefa hogar. Que hay que entender que jefe o jefa hogar es la persona que aporta el principal sustento. Porque lo que vamos a hacer, porque si uno pone a la señora, que es la verdadera jefa del hogar, digamos, si uno pone a la señora en primer lugar, va a ser muy cierto en términos del principio de autoridad, pero no necesariamente respecto a la distribución demográfica y a quienes son el sustento del hogar. Así que no lo tomemos a chacota, digamos.
En algunos casos son lo mismo, ¿no? O sea, el jefe de hogar y el que sustento y el que ordena también.
Lo que pasa es que, no lo veíamos desde... No.
Te mandan y te financian. Ya.
No, me mandan no. Todavía no, estoy en campaña para que financie, pero todavía no. Don Iván Pouge, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías.
Los censistas van a tener grandes dificultades en la comuna Estación Central, según dicen algunos, por lo complejo que es llegar a medir esos mega edificios. Para ello tenemos una pregunta que sí. Con Instituto.
La pregunta es la pregunta del tema del día nuestro en Duna.cl a propósito de las, digo entre comillas, guetos verticales, porque me parece que la denominación es lo más clasista y lo más. Es bien brutal y estigmatizadora, efectivamente.
Estigmatizadora.
¿Crees que son una solución habitacional o un abuso del mercado inmobiliario, que es el planteamiento que está hecho hoy día? Y te lo pregunto, Iván, a partir además, y aquí hay que reconocer las cosas cuando hay que reconocerlas, ¿verdad? En 2013, Iván escribía un artículo en la revista ¿Qué pasa?, donde planteaba que así como estábamos sucumbiendo entre la evidencia de lo que significaban los bajos de Mena en su momento, ¿no es cierto?, en algún momento nos iba a pasar lo mismo con este tipo de construcciones compactas, la ciudad compacta, ¿verdad?, que empezó a proliferar y a repoblar Santiago Centro, etcétera, etcétera, y iban a empezar a aparecer también las construcciones de baja calidad, sí. En este caso, que no son todas, no. ¿Verdad? Hay algunas que son de baja calidad y son las que están enfrentando los problemas hoy día, pero vale la pena hacer la distinción.
Por supuesto que sí, el fenómeno del repoblamiento de las zonas centrales que involucra Comino Santiago, Independencia, Recoleta, también Estación Central, San Miguel, por cierto, es un fenómeno que es positivo para la ciudad, que es deseable que ocurra, y lo que estamos viendo acá es que un porcentaje menor, tenemos que estimarlo, pero menor, de los edificios que se han construido presenta patrones preocupantes. básicamente por tres razones. Primero, porque son, ya se ha dicho, muchos departamentos pequeños, muchos de ellos con problemas de asoleamiento, vale decir, con poca luz natural, con problemas de ventilación, con problemas acústicos, de aislación acústica, aislación térmica, con espacios comunes defectuosos, angostos, en el caso de los pasillos, insuficientes en el caso de los ascensores. Ese es un tema. El segundo tema es que estas condiciones sumadas a entornos degradados, porque muchas veces los edificios se instalan sin recuperar su entorno, sin construir las veredas o los accesos.
Ni un árbol, ni nada.
Exacto. Claro. Implica que puede haber una pérdida de valor, o que las plusvalías crecen menos, o que directamente hay minusvalía. Y cuando eso ocurre, y un porcentaje del edificio tiene mucho arrendatario, que es lo que ha ocurrido internacionalmente, y estaría ocurriendo en estas megatorres, lo que tenemos nosotros finalmente es que el arrendatario que percibe una menor renta por la minusvalía corta todos los recursos a gastos comunes. Y como no vive ahí, no está pendiente de ese tema, y eso genera una escalada negativa.
El arrendador.
El arrendador, claro que el arrendador, al caer los precios,
sí, claro, por
supuesto, baja el valor.
Baja el valor.
Entonces no aportan gastos comunes, entonces los ascensores fallan, los pasillos fallan, no tienen iluminación, y ahí se da generando una condición de guetificación. Yo creo que el tema del estigma que ha estado sobre la mesa tiene que ver, claro, hay una gente que se puede sentir perjudicada porque hay mucha gente que vive en Santiago Centro, en la zona centro de Santiago, pero la autoridad tiene una función de alertar cuando hay un problema social y que repercute a la ciudad, pero también a las personas que están comprando departamentos en torres que pueden ver su patrimonio, las personas afectadas por esta condición que escribo.
Ahora, perdón, ¿la normativa de las zonas lo permite o aquí se vulneró? Es decir, aquí hay una falta que alguien no la previó, no la vio más bien,
no la fiscalizó.
En Estación Central, que es un caso extremo, no hay un plan regulador. Es una de las pocas comunas de Santiago que no tiene plan regulador comunal, por lo tanto se rige por una norma intercomunal que es muy genérica, que define densidades brutales, que no define controles de altura, por lo tanto que al ser tan genérica permite que ocurra cualquier cosa. Y lo que en este caso se cuestiona, y con razón creo, es que el municipio de Estación Central, sabiendo que estaba en una dinámica de rebalse de Santiago Centro, no haya hecho un plan regulador para abordar esto los últimos 10 años. Eso es lo complicado, porque, claro, en esa condición, efectivamente, las normas son muy laxas y hay empresas que aprovechan eso para hacer estos edificios.
Pero hay una norma en materia de construcción que te establece, por ejemplo, una X cantidad de ascensores para X cantidad de habitantes, un número de estacionamientos respecto a X cantidad de departamentos. ¿Existe?
No, porque esas normas generalmente se definen en los
estacionamientos. En los planes reguladores.
En los planes reguladores comunales. Pero además hay otra cosa que no se ha dicho, que se ha dicho poco. Por ejemplo, tú tienes que hacer un estudio de impacto vial y por tanto arreglar las calles y las veredas cuando tienes sobre 250 departamentos por edificio. Y lo que acá ha ocurrido también es que muchas empresas han aprobado etapas de 249 estacionamientos. Entonces, hacen 10 etapas de 249 estacionamientos en vez de hacer los 250 o 151 para saltarse el impacto vial. ¿Ya? Y eso es una mala práctica directamente.
Por supuesto, claro.
¿Te fijas? Y lo que tiene eso en la práctica es que toda la industria, todos los proyectos que se han hecho, muchos de ellos vienen.
Tienen que adaptarse a esa realidad.
No, pero quedan. No se adaptan, algunos no. Pero quedan todos inmersos en esto.
Ah, perfecto.
Y hay además, yo he visto también razones bastante. Bueno, hay algunos que dicen: mira, nosotros hacemos lo que la norma permite. Y es un argumento del año 90. Entonces, si la norma permite hacer cosas que están mal, en gran medida porque ha habido presiones para que la norma no cambie, yo no puedo decir, mira, yo hago barbaridades porque la norma me lo permite y porque no hay un plan regulador en la comuna, porque la construcción de la ciudad es un ejercicio colectivo y las empresas tienen que aportar en construir una mejor ciudad. Y hay algunas que lo están haciendo y otras que no.
Ahora, ¿está acotado este problema? ¿O qué tan acotado está? Te lo pregunto de otra forma. ¿Está acotado a Estación Central? ¿Está acotado?
¿Generalizado?
¿O está generalizado?
No tenemos los números nosotros. Lo que hemos podido ver es que un problema más bien puntual que se produce en algunos sectores de ciertas comunas, en Estación Central está bastante generalizado porque, como dije anteriormente, no tiene plan regulador comunal. Uh-huh. Por lo tanto, ahí tenemos una situación de desregulación evidente. Hay algunos focos en la comuna de Santiago, también hay algunos focos en Independencia, pero son menores. Por lo tanto, yo creo que la primera tarea hoy día es diagnosticar en qué porcentaje del stock residencial está en esta condición y ver...
¿Cómo se identifica eso, Iván?
Con un catastro.
¿Ya?
Hay claramente un checklist que aportar acá o que verificar. Número de pisos, densidad. Por ejemplo, está bastante estudiado que cuando tienes más de 2.000 viviendas por manzana vas a tener un problema.
Ahora, pero Iván, déjame... No puedo sino estar más de acuerdo en casi todo lo que tú planteas, pero, por ejemplo, yo entiendo que en la avenida Kennedy, en la parte de la comuna de Las Condes, hay dos o tres conjuntos con departamentos en torno a los 40 metros y que tienen densidades relativamente parecidas a esas. Por cierto, deben tener otro tipo de estacionamiento, otro tipo de espacios comunes y todo lo demás.
Ascensores que funcionan.
Pero sí, lo que pasa es que la gente paga. Pero en el fondo, probablemente el tema no es necesariamente la densificación en sí.
La densificación no es el problema. El problema es la hiperdensificación. Cuando tú densificas más allá de la capacidad que tiene el barrio de resistir esa densidad. Pero además, cuando no tienes los servicios adecuados, cuando no tienes los ascensores adecuados, cuando no hay mantención de los espacios públicos, cuando un 30, un 40 o un 50% del edificio se destina a arriendo, con personas que arriendan, digamos, sin tener necesariamente un incentivo a mantener esos espacios públicos, si los precios caen, Nicolás, como ha pasado en Francia, en Estados Unidos, en Londres, lo que hace el dueño de los departamentos, de los 50 departamentos, al caer los precios, es cortar los gastos de mantención o bajarlos. Entonces se produce un círculo vicioso. Y es muy complicado arreglar cuando tú tienes una torre con 600 departamentos.
Ahora, pero perdona por tratar de mirarlos del lado económico, tenemos re poco tiempo, pero aquí hay un punto también. Y que es que finalmente, porque aquí estamos hablando de departamentos que, al menos por lo que yo he visto, hay departamentos entre 1.500 y 2.500 UF, inclusive unos pocos de 3.000 UF. Es decir, no estamos hablando en términos del último tramo subsidio, muchos de ellos no son comprados por subsidio.
Sin subsidio.
Son, porque el incentivo que había a construir esos departamentos no era para que los compraran quienes los iban a habitar, sino que era para que los compraran quienes iban a invertir en ellos.
Un porcentaje sí.
Pero entiendo que es importante.
Casi un tercio. Sí, es importante, por supuesto, porque además en ese tiempo tú sabes que la bolsa no tenía buena rentabilidad, entonces mucha gente tenía capitales pequeños o grandes, los destinaba a fondos de inversión a comprar edificios o varios pisos completos. Y eso no tiene problema en la medida que ese arrendatario, como dije anteriormente,
arrendador.
Mantenga los recursos, pague los gastos comunes. Y no traspase.
Sí, pero lo que pasa es que ante el riesgo que no los pague,
lo que pasa es que lo que hay mucha rotación acá en el arrendatario.
Muchísimo.
Y sobre todo cuando hay inmigrantes que ocupan estos edificios, hay mucha rotación porque son transitorios los edificios. Entonces, en el espacio en que no se ocupa el arrendador en este caso.
Quedando saldos.
Es efectivamente. Y el problema es que eso está ocurriendo, y si falla un ascensor de tres, donde viven 600 de familia, digamos, en una torre, va a tener un problema de convivencia, de violencia, de hacinamiento. Entonces esto está bastante reportado. A mí me sorprende también que haya generado una alerta, digamos, porque la verdad es que nosotros, como decía la Connie, lo vimos el año 2013. Yo creo que está muy bien que el intendente lo diga hoy día, porque este es un problema de política pública que va a afectar a las familias que compraron ahí y también a los entornos donde se han construido estos edificios, que, insisto, no es un cuestionamiento a la densidad, sino que a la hiperdensidad.
¿Cómo se arregla? Mira, dice la experiencia comparada.
En los casos más dramáticos tiene que intervenir el Estado,
¿no? Comprando.
Comprando o haciendo programas de mantención de gastos comunes. Mira, estos son, cuando se habla de un problema de guetificación, estamos hablando de que afecta a la clase media, no a los sectores vulnerables o a los sectores populares como ocurría con la vivienda social. Pero el problema es el mismo. Si tú vas a los bloques hoy día de vivienda social, el Estado tiene que subsidiar la mantención de los espacios comunes. Esto va a ser lo mismo, pero una escala mucho mayor y en clase media. Pero eso es lo que ha pasado en otros países. Y cuando la situación ya es crítica, vale decir que el edificio ya está tomado por banda o tiene usos no deseados, una parte de los departamentos se destinan a bodegaje, a tráfico, etcétera, ahí el Estado tiene que sencillamente expropiar y demoler, que eso es lo que han hecho los franceses con las Grand Sam, que han...
Con no poco conflicto
social. Claro, pero hay que adelantarse. Lo que dice Iván es muy importante porque... Sí, alguien dice, pero ¿por qué se va a meter el Estado a subsidiar gastos comunes? ¡Qué absurdo! Pero peor es que el día de mañana caiga tanto el precio, la calidad de vida decaiga de tal forma que nadie quiere vivir y se transforme en bodegaje. Ni siquiera va a pensar en tráfico. ¿Para qué pensar en ese extremo? Pero imagínate...
Bueno, hay bodegaje, hay hoteles informales. Arriendo abusivo inmigrante.
Qué elegante lo de la informal.
Lo que no lee burdeles, porque también existen. Pero lo que te quiero. Pero no, mira.
Cualquier cosa.
La gente se lo toma una banda, un edificio de estos grandes. No, y la banda se toma cinco pisos de estos.
Pero sí, lo que ha pasado.
Pero claro, entonces.
Con los Project Matías de Nueva York ha pasado eso. Y el gobierno norteamericano el gobierno de la ciudad de Nueva York ha tenido que invertir millones de dólares. Pero viendo cómo se evita, primero, haciendo un diagnóstico. ¿Cuántos departamentos están en esta condición?
¿Quién es el llamado a hacer ese diagnóstico?
Yo creo que la autoridad, ya. Indudablemente.
¿Vivienda?
El Ministerio de Vivienda con el gobierno regional. Segundo, definir normas que ya se están haciendo en las comunas para que no tengamos esta hiperdensidad y tengamos una densidad equilibrada o sustentable, ¿cierto? Uh-huh. Y hay una responsabilidad también de la industria de, yo diría, no sé si condenar, pero tener una autorregulación. Yo creo que no es sostenible hoy día que la industria diga nosotros hacemos lo que las normas dicen, ¿ya? como dije, esto es un discurso de los 90, la construcción de la sociedad es un proyecto colectivo, la ciudad por sobre todo es un proyecto colectivo. Entonces esto es pan para hoy y hambre para mañana. La industria tiene que hacer un ejercicio de autorregulación, lo está haciendo una parte, ¿eh? Hoy día se entrega el premio Aporte Urbano, las empresas constructoras que hacen aporte a la ciudad son premiadas, pero también esa misma industria avala por omisión este tipo de proyectos, y eso lo encuentro que es muy malo.
La autorregulación está más o menos probado en el último tiempo, que era un buen sueño, era una buena idea, pero que no funciona.
Tiene, claro, pero tiene que funcionar.
No,
tiene,
debiera,
pero,
funcionar.
Pero ojo también que, ojo con la generalización brutal.
Sí, claro, por eso
yo hablé. Estamos hablando de qué porcentaje del total de edificios de esa naturaleza.
Mira, nosotros estimamos que entre un 5 y un 10%.
Claro. Pero con que la autorregulación en un 5% no funcione...
Bueno, tienes que atacar ese 5%, pero no necesariamente meterte a sobreregular donde a lo mejor funciona.
No, pero dejar el arbitrio de la autorregulación es medio peligroso. Claro. Es muy peligroso porque cuando se producen estos quietos afectan a muchísima más gente que los que viven ahí.
Por supuesto. Lo que pasa es que
las externalidades que tienen esos quietos...
Estamos hablando de... Si hablamos de 200.000 departamentos, estamos de 20.000... 18.000, 15.000 que pueden estar en esta condición. Y eso es un problema mayor,
sí.
Te fijas, para los barrios. Por tanto, es muy importante que se ajusten las normas, se está haciendo eso, que se actualicen otras, que haya planes reguladores que definan normas de diseño que eviten que esto ocurra, y la industria que haga un ejercicio de premiar las buenas prácticas y de condenar aquellas que no lo son tanto.
Ahora, entre autorregulación y sobreregulación son dos extremos. Entre medio puede haber, por ejemplo, el que los pare, el que haya gremios, el que pueden castigar, el que puedan premiar o no.
El premio a Puerto Urbano, exacto, es una gran iniciativa, ¿cierto? Que hoy día lo que hace es destacar aquellos proyectos que hace la industria de la construcción que aportan una construcción de mejor ciudad.
Cuando hay una empresa que se colude, que la SOFOFA lo eche.
Exactamente, en la Cámara lo mismo. Exacto, exactamente, eso es lo que está diciendo.
Pero la Cámara, por ejemplo, podría tener una herramienta enorme, grande, que reúne a muchos constructores, decir que ponga una estratificación, cuáles son los buenos, cuáles han sido castigados.
Por cierto que sí.
Y eso sería mucho mejor que sobreregular, sin duda.
Bueno, nuestro tema del día también entonces, motivado por la conversación con Iván Poduje.
Iván, un millón de gracias.
Gracias por
Cartas Notables con Bárbara Espejo.
Información privilegiada a continuación. Nos encontramos luego a la una junto a Rodrigo Álvarez en las noticias.
Buenas.
Desde el infierno, así se llama el capítulo, la carta de hoy en las Cartas Notables.
Buenos días.